Bienvenidos a un nuevo episodio de Culo Creativo. Estamos por terminar el año y estoy con una persona que conozco ya desde hace mucho tiempo. En su entonces te dije que pues me gustaba mucho el arte que estabas haciendo.
Muchísimas
porque
gracias.
Porque para mí simplemente el diseñar, el estar en Photoshop, en Illustrator, una hoja en blanco y después crear todo este arte, pues es algo que es una creatividad increíble. Y qué bueno que estoy contigo ya después de tanto tiempo que estuvimos postergando esta plática. Y había visto un poco tus redes sociales que estuviste en otro podcast. ¿Cómo fue tu experiencia estando en otro podcast?
Bastante bien, con un compañero de que trabajaba en Club Santos, se llama Juan Carlos Elizondo.
Ajá.
El podcast se llama Creativos Hub. Entonces por ahí estuvimos a mitad de año, más o menos. Sí.
Qué chido. Pero te digo, eso está padre porque el estar en un podcast pues ya es diferente la dinámica, ¿no?
Sí, claro.
Por ejemplo, tú a lo mejor como diseñador muestras pues tu portafolio y todo, uh-huh. Pero a mí lo que me gusta, lo interesante es el cómo llegan esas ilustraciones que estás haciendo. O sea, cómo nace la inspiración, uh-huh. El poder hacer algo, porque como te digo, es un lienzo en blanco que
claro.
Nomás empiezas con una pincelada y nace todo el arte.
Pues muchas veces la inspiración es algo. A veces siento que puede llegar así de la nada, en 3 segundos se te ocurre una gran idea. Y como a veces depende mucho también del estado de ánimo en el que estés, claro, porque te puede llegar algo en 3 segundos, como te puede llegar algo en un mes, ¿sabes? Pienso. Sí, soy de las personas que pienso que la creatividad no se debe de forzar. Sí.
Por ejemplo, la manera, tú que trabajas como agencia, bueno, uh-huh. con una agencia o en un negocio y trabajas como freelance, ¿cómo es tu manera de inspiración? Porque en una es ya.
Claro.
Y otra es te puede tomar un poco más el tiempo.
Sí. Bueno, en ese sentido de como te dije, que la creatividad no se debe forzar, pero hay por ejemplo, en este caso, cuando tienes que tener una respuesta rápida, pues lo mejor es conectar cosas que cuando la creatividad se basa en conectar cosas que no tienen sentido.
Okay.
Sí, no sé si me di a entender, pero se trata de hilar las cosas para que tengan una, no sé cómo explicarle, un sentido, una historia, tratar de. Y ese es un camino fácil de resolver un problema creativo, ya sea un logotipo, un storytelling, no sé, una campaña, cosas así.
Sí, es la creación de cualquier cosa, así como tú dices, desde un logotipo hasta una imagen o algo.
Sí, claro.
Está padre porque es una mezcla de todo, ¿no? Vas echando todo, claro. Y hasta crear algo y sí. Pues algo que te guste. Pero, por ejemplo, aquí, cuando entra la seguridad de que un diseño es bueno, de que una imagen que estás haciendo o de que algo es bueno, ya sea para el cliente, ya sea el simple hecho para la persona que te lo está pidiendo o para ti. ¿Cuándo entra esa seguridad de decir, aquí esto. Ya está?
Ah.
Y no lo primero que se te ocurrió.
Es que yo lo... no me quiero escuchar algo, no sé, arrogante.
Ajá.
Pero, por ejemplo, yo tengo varios premios nacionales de diseño.
Sí, sí.
Y lo yo digo, cuando termino algo, siempre digo, ¿esto se ganaría un premio? ¿Sí o no? Si no. O sea, el hecho de que no se lo gane no quiere decir que el trabajo no sea bien, pero no es algo así como que. No es algo que te deja wow, ¿sí me explico? Entonces, mi punto de decir esto es verdaderamente bueno, es decir, esta pieza, este logo, este branding, esta ilustración, esta campaña, la puedo inscribir a un premio porque sí tiene, engloba todo lo que tiene que tener, ¿sabes?
Pero, por ejemplo, antes de que tú tuvieras algún premio, ¿entraba igual esa seguridad? ¿O pensabas en que okay. esto es bueno? O sea, ya cuando tienes premios, pues ya entres más seguro de que.
Sí,
porque
claro.
ya pasaste por algo. Pero cuando apenas estás iniciando, a personas que están estudiando la carrera de diseño o están algo relacionado, ¿cómo crees que entre una seguridad? Porque Por ejemplo, cuando empezamos ya sea un proyecto, no solamente algo digital o un diseño, X cosa. Pero cuando empezamos un proyecto, cuando pensamos que es bueno para lanzarlo, cuando tenemos todo el equipo, las cámaras y todo esto, ah, o simplemente cuando nosotros en verdad estamos listos de lanzar algo.
Mira, te voy a poner... Yo siempre he pensado que la constancia es algo que debe de tener sí o sí, pero no importa si no tienes el mejor micrófono, la mejor habilidad para ilustrar, si no tienes la mejor cámara, si no tienes la mejor computadora. Mientras tú le dediques, mientras tú avances 1% diario, eso te va a sumar más que tener un equipo, el mejor equipo, el mejor micrófono, la mejor cámara. El chiste es ser constante. Bueno, para mí al menos.
Eso está, sí, está padre porque te digo... Bueno, esto pasa con todo, ¿no? Ahorita que somos creadores de contenido, que estamos todo el tiempo en redes sociales, la constancia es lo que nos ayuda. Porque lo que pasa es... Simplemente desapareces.
Sí.
Si alguien está activo, desaparece constantemente.
Sí, en este mundo algorítmico de las redes sociales prácticamente... Si no estás... Si desapareces, no sé, una semana por decir algo... O sea, el algoritmo prácticamente te manda hasta el suelo, ¿sabes?
Sí, sí. Eso es lo difícil. O sea, sí. Sobre todo, pensar qué es lo que voy a hacer cada día.
Sí.
O sea, ponerte un calendario que pegue o que le llegue a esas personas como lo estás haciendo constantemente. Uh-huh. Es lo difícil. Pero aquí lo principal es cómo inicia o por qué quieres llegar a hacer esto. Porque ¿por qué dices, quiero estudiar diseño y no alguna otra carrera?
Bueno, yo siempre, mi mamá me inculcó este gusto por el arte en general. Ella ilustra muy bien con lo que sea que pueda hacer un dibujo con colores, con crayolas, con pinturas. Entonces siempre estuve rodeado de cositas, de pincelitos, de pinturitas, de cosas así. Y entonces, desde pequeño tuve ese gusto por el arte en general. Me acuerdo mucho, yo cumplo con todos los clichés del diseñador, así como que le gusta el anime, que le gusta la música rara, que le gusta así. Entonces me acuerdo mucho que cuando, no sé, estaba pequeño, o sea, no sabía ni qué era diseño gráfico, pero yo veía, por ejemplo, Los Caballeros del Zodíaco, yo decía, wow, es que qué genial se ve esto, porque este otro programa no se ve de esa manera. Entonces, es cuando dices, ya tiempo después me puse a pensar, dije, pues ya tenía cierto como que ojo para diferenciar las cosas... estéticamente, ¿sabes?
Ok, sí, sí, porque ahí es como cuando ves algo en la tele y dices, yo quiero hacer algo así, ¿verdad?
Sí, claro.
Pero pues es difícil porque no te inculcan muchas veces el, no, pues tienes que estudiar esto para esto, o esto para esto, porque algo que siempre he contado es que muchas veces, sabes, más bien a veces llegamos por la tradición familiar.
Claro, de que el abogado, el doctor y cosas así.
Y al momento que rompes tú ese paradigma de que siempre estamos haciendo lo mismo, pues la gente, bueno, los papás se asustan.
Sí, claro.
Que te dicen, no, por ejemplo, me ha tocado cuando entrevisto a comunicólogos que me dicen, no, es que no vas a ganar nada o X cosa, ¿no? Pero creo que todos, si te esfuerzas, así como tú dijiste, ese 1%, puedes llegar a lo que tú quieres.
Claro.
Ahí dices cuando ya llegas al mundo del diseño, o sea, uh-huh, después de ver tantas cosas, más bien caricaturas y demás, pero ¿cómo es en que encuentras el estilo que tú quieres? Porque hablamos del estilo desde la fotografía, el estilo de un podcast, uh-huh, de un canal, de lo que tú quieras llamarle, hasta estilo de música, pero ¿cómo dices? A lo mejor probamos con todo, pero ¿cuál dices? Este soy yo.
Bueno, me acuerdo mucho... Ese momento sí lo tengo muy presente porque fue cuando dije, yo tengo que hacer algo que no, o sea, tengo que hacer algo que casi nadie lo esté haciendo o que nadie lo esté haciendo. En ese momento veía yo, no sé, en Behance, en redes sociales, y me topé con un artista que se llama Anthony Tudisco, él es de Italia, y hacía cosas... muy geniales. Me topé con una ilustración que hizo para un cantante coreano que yo sigo. Y dije, wow, él trabajó con este cantante. Y dije, ah, chis, yo también quiero hacer, yo también tengo que tener la capacidad y las herramientas para poder hacerlo. Y prácticamente la primera ilustración que hice en 3D, me acuerdo mucho, y ahorita la veo y me da hasta vergüenza, pero no es una vergüenza mala, ¿sabes? Sino más que por la comparativa y el crecimiento de que cualquiera puede llegar a tener cuando pasa ya cierto tiempo. Ves tus primeros trabajos y dices, no manches, ¿qué haces?
Sí, el crecimiento y voltear hacia atrás, muchas veces lo he dicho, de que da miedo. Sí, que claro. Ni siquiera ya quieres regresar a eso, pero sí. Te das cuenta que en ese momento que volteas hacia atrás y volteas hacia adelante, ya no estás en el mismo lugar, ¿no?
Claro,
ya
por avanzaste supuesto. Demasiado. Sí, es ver el voltear nada más para atrás para ver la distancia que tienes desde el principio hasta donde puede llegar uno. Creo que eso es lo agradable de voltear atrás.
Sí, el crecimiento de hasta dónde puede llegar lo que tú haces. ¿Te imaginabas algún día de que tú pudieras ganar algún premio?
No, por ejemplo, me acuerdo mucho el primero que me escribí fue en el 2016. Fue el premio de la revista Diseño. Y no gané el primero. Gané una mención plata, que después es el segundo lugar. Me escribí con una ilustración que hice de unas donas. Y gané mención el segundo lugar. Pero me daba mucho miedo. O sea, no ganar, ¿sabes? Y entonces cuando recibí el segundo lugar al siguiente año dije, sí, sí puedo el primero. Y al siguiente año sí puedo el segundo, sí puedo el segundo, sí puedo. Y ya ahorita ya tengo 9 o 10.
Wow.
Sí. Y ay, ya, se me fue la onda.
¿Con qué seguridad te inscribiste? ¿O cómo, con qué fue lo que dijiste, ya estoy listo para aventarme, participar en algún premio, el poder, porque fue nivel
claro.
Nacional o nivel mundial?
Sí, no, es, ha sido a todos los premios que tengo, no tengo hasta ahorita ningún premio internacional, solo son nacionales.
Ajá.
De la revista Diseño y el Premio Nacional de Diseño en México. Tengo, de uno tengo 4 y del otro tengo 6.
Wow.
Sí.
Qué chido.
Sí, muchísimas gracias. Ay, ¿cuál era la pregunta? Se me volaba la...
¿Cómo entró la seguridad de poder inscribirte a alguno de esos premios sabiendo que pues hay mucho diseñador, hay muchas personas que se dedican o les gusta el mismo arte, pero cómo fue de... Yo mero me la aviento.
Pues fue más que... Es que eso... Yo siempre he dicho de que si no lo crees, no lo creas. Entonces, no tienes que tampoco dudar de tu trabajo. Sí, claro. Porque si dudas, te come, no sé... Como la ansiedad de saber si... Ay, mi trabajo es realmente bueno. Y te entra como que el síndrome del impostor. Y puede que ni siquiera te inscribas porque... No, o sea, te sientes no hábil, ¿sabes? Pero más que nada es, pues, no sé, es que es creer en ti, ¿sabes? Eso es todo.
Te comento esto porque, como te decía ahorita, muchas veces tenemos el miedo de hacer algo. O sea,
claro.
Del simplemente hecho de decir, no, pues, a lo mejor yo quiero empezar esto y no es del agrado de todos, ¿no? Y el estar enfocándonos tanto en el qué dirán... convierte a que nunca hagas nada y te quedes siempre en el mismo lugar.
Claro.
Por ejemplo, tú que eres freelance, ¿por qué decidiste ser freelance y no estar en algo convencional? Por ejemplo, sí. Alguien que hace algo diferente o alguien que se quiere salir de esa casilla es alguien que cree en sí mismo, que dice, yo también lo puedo llegar a hacer, o puedo hacer cosas diferentes, o conseguir un dinero extras.
Claro.
Por eso te pregunto, ¿cómo tú dices, quiero ser freelance o voy a ofrecer mis servicios de alguna cierta manera o voy a empezar yo creando esto y lo voy a ofrecer.
Aquí hay algo bastante curioso porque, por ejemplo, yo no me he sentado con ningún cliente de los que he tenido a ofrecerle algo.
Ok.
He tenido, y eso lo he platicado varias veces con compañeros y amigos, no, es algo bueno, pero también es algo malo, porque yo no me considero un buen negociador para nada, o sea, yo no sé cómo llegar y tocar la puerta a alguien a ofrecerle algo. Todo, he tenido la fortuna de que las marcas chicas y grandes con las que he trabajado me han buscado a mí, pero como te digo, no es algo 100% bueno porque no tengo esa habilidad de negociación, no la tengo.
Lo que podrías todavía llegar a más, ¿no?
Sí, claro, sí.
Pues es difícil, la ventaja es que no has sido rechazado. Bueno, tú has sido buscado.
ese es el lado bueno.
Aquí aprendemos el rechazo, o sea, sí, el rechazo claro. Es... pues no darte por vencido y seguir y seguir y seguir, porque muchas veces el rechazo pues nos da miedo y...
Sí, claro. Por ejemplo, como tú dices, el rechazo de sentirte de decir, ay, no me voy a inscribir a tal cosa porque no voy a ganar, o qué van a decir, o van a pensar que mi trabajo está mal, o X situación, ¿sabes?
Sí, pasan muchas cosas desde... simplemente de que no crees que es bueno lo que estás haciendo, o a lo mejor que es muy caro. O sea, hay muchas cosas de por medio que involucran la toma de decisión de la persona que te va a contratar. Y muchas veces, pues eso es lo que dice, no, pues mejor sigo así donde mismo, o a lo mejor me voy con algo muy pequeño, uh-huh, que me den 1,000 pesos, 1,500 pesos, y al mismo tiempo no te estás valorando. ¿Cuántas veces vamos por algo y ya todo es carísimo? Y creen que... Lo que me gusta de esto, ya estando yo en agencia, es mostrar el detrás de cada cosa. ¿Cuánto tiempo te tarda en crear algo? A lo mejor ahorita te tardas 15, 20 minutos, algo rápido, dependiendo qué es lo que te pidan. Pero tú, para hacer algo tuyo, ¿cuánto tiempo te tardas?
Por ejemplo, específicamente a lo que yo me dedico, que es los efectos visuales y la animación 3D, pues es algo bastante más tardado que algo tradicional en el diseño, porque pues conlleva tiempos de render, a veces se puede tardar más por los efectos que tenga o algo, pero sin contar el tiempo de render en la computadora, que a veces puede ser bastante largo, yo creo que, no lo sé, alrededor de una semana o algo, pero la inspiración, como te digo, eso puede... llegar de un flachazo, o puede tardarse en llegar muchísimo más tiempo, ¿sabes?
Por ejemplo, y es algo que vemos digital.
Sí, claro.
Que las personas creen que, pues aviéntate algo así rápido.
Sí, claro.
Es como diseñador, que vives estas cosas, ¿no?
Sí.
De que no, aviéntate un diseñillo rápido y luego te piden un chorro de cambios y muchas cosas. Te comento esto porque el detrás de todo esto es lo más importante. El detrás de lo que somos como persona es lo más importante. En redes sociales vemos los logros, la felicidad.
Claro.
Pero ¿qué pasó detrás de todo esto? A lo mejor para tú estar en tus premios, pues hubo un mes de estrés, o un mes de desconfianza, claro, un mes de que a lo mejor no le querías hablar a nadie por enojos y rechazos. Pero ¿cómo es tu proceso al momento de que estás creando algo? ¿Cómo entra ese nerviosismo? ¿O siempre vas a la segura de...?
No, por ejemplo, ahorita me volví a inscribir para los premios del 2024.
Ok.
Con una ilustración de mi actual empleo. Y batallé mucho para conseguir esa ilustración, porque no sentía, como te digo, no me sentía con la calidad. O sea, hacía algo, lo resolvía y luego lo veía terminado y decía, no, esto, si lo inscribo esto, no va a ganar. Y me tardé bastante en llegar a un resultado. Ahí luego te la paso para que la veas y la pongas aquí.
Sí, sí.
pero el resultado es, si te tienes que sentir seguro de que lo que haces le puede gustar a los jueces también, ¿sabes? Pero sí me tardé no sé, yo creo 2 meses.
Wow.
Sí.
¿Qué tanto es lo que califica un juez?
Por ejemplo, en la categoría de ilustración que yo me inscribí en los tres premios, es de ilustración y de ilustración digital. Yo creo que califican la originalidad de la obra y el resultado para la marca. Sí, porque no es algo... No es nada más que la ilustración esté muy padre, sino que haya tenido un buen resultado para lo que se utilizó.
Ok, también eso es lo que importa, o sea, el objetivo sí, claro. Para lo que fue hecho.
Sí, claro, no nada más...
que se vea bonito.
Sí, el lo estético de la ilustración, eso es solo la mitad.
Ok.
Sí.
Wow, o sea, no sabía que también influye tantas cosas. O sea, imagínate sí. Que no tenga el impacto que en verdad...
Sí, claro.
Porque muchas veces... pues no es lo que uno quiere o no te está diciendo nada. O como claro. Dicen, pues no me dice nada. O mete sí. La más creatividad, ¿no? Que son cosas que te claro. Que calan. Pero pues sí influye mucho eso. Porque lo tuyo es más... O sea, más bien los que se inscriben son más de publicitarios.
Pues es que, por ejemplo, yo me inscribí en la categoría de ilustración digital. Hay categorías de branding, de logotipos, de campañas publicitarias completas. Yo creo que son como unas 20 categorías diferentes.
Wow.
Sí, son bastante.
Sí, porque como tú dices, si te califican eso, y a lo mejor fue nada más algo ilustrativo, o sea, nada más para sí, claro. Que pues tiene como que otro enfoque, ¿no? O sea, publicidad, pues sí me imagino que quieren ver resultados de sí. Qué tanto impacto
sí,
tuvo.
Sí, no, por ejemplo, la regla de participar en un premio es de que no hagas cosas para ganar el premio.
Okay.
O sea, no puedes decir, voy a hacer esto para ganar el premio. Tienes que hacerlo y luego escribir, pensarlo en que hacerlo y que tenga su resultado. Y luego digas, ah, es suficientemente bueno para participar en un premio.
Okay.
¿Sabes?
O sea, siempre piensas en que esto puede funcionar para algún premio.
Sí.
Wow.
Sí.
O sea, entonces siempre estás compitiendo contra ti mismo.
Claro, sí.
¡Qué chido!
Siempre estoy pensando en mi trabajo tiene que ser lo suficientemente bueno y que tenga un resultado para después, para mí, yo darme el premio de conseguir el premio, ¿sabes?
Ok, sí. O sea, siempre hay una exigencia muy grande.
Sí, claro.
De
sí.
Tú contra tú.
Sí, soy bastante competitivo conmigo mismo.
Wow.
Sí.
¿Y no has querido hacer otra cosa aparte de esto? ¿O cómo...?
Sí, de hecho, ahorita voy a aprovechar tu invitación.
El espacio, claro.
El espacio, me voy a internar en este mundo de la creación de contenido.
¡Qué chido!
Y voy a empezar también un podcast de comedia y todo. Por ahí andamos remodelando departamento, comprando equipo y todo. Entonces, por ahí, en el siguiente año, 2024, Roberto Comediante.
Eso está chido porque yo he platicado en algunos episodios. Yo cuando empiezo Color Creativo, yo estaba inspirado en El Frasco. Un podcast.
Ah, sí, que lo conozco, sí.
Sí, sí, claro. El de Mau Nieto y el de Román Torres. Yo estaba inspirado a eso porque me gustaba, pues, platicar de, pues, cosas, temas claro. Que todos platican en
totalmente,
un bar.
Tomar, random,
disfrutar, reírte. Claro. Eso es lo que yo quería hacer. Pero yo no me sentía comediante. Y dije, no, pues, no, yo no voy a dar risa a nadie más que los pocos que me conocen, ¿no?
Claro.
Y fue cuando dije, pues, no, pues, si yo me dedico a esto, pues, me voy a ir un poco más, pero hacerlo un poco más humano. O sea, que es lo de la creatividad y todo esto. Y estudié ni siquiera la creatividad. Por eso, la historia de cada invitado es cómo inicia tu historia. En este caso, yo le pongo, cuéntame ese color gris. Ese color gris, pues, es una nube que tenemos que es... Ah, yo me acuerdo que yo empecé a hacer esto. Por ejemplo, tú que me dijiste, pues, mi mamá se dedicaba a esto. Y así es como va desprendiéndose esa nube. Y por eso llega conmigo este de color creativo. De hecho, el nombre original se iba a llamar Colores.
Ah, okay.
Pero como J Balvin ya tenía como que patentado eso porque un álbum se llama Colores, pues ya por eso tuve que agregar otra cosa. Pero tú, ¿por qué llegas a la comedia?
Bueno, ya tengo tiempo, como te digo, pensando en que lo que, como tú dices, tengo tiempo pensando en que lo que yo haga puede no gustarle a muchas personas, pero ya dije, ya, ya la tengo que hacer. Si jala o no jala, por lo menos lo intenté.
Exacto.
Sí, dije, es lo de menos, y el divertirse en el... Si tú te diviertes con lo que haces, el resultado es lo de menos, ¿sabes? El tener siempre presente que el final del camino no es la meta, ¿sabes? La meta es divertirse con el proceso.
Por ejemplo, hablando de metas o objetivos, que tú lograste tus premios, que lograste el primero, ¿qué sigue después del primero? ¿O qué te gustaría llegar después de que logras algo que siempre estabas buscando? La primera vez que te inscribiste, ganas plata y buscas oro.
Sí.
Después de que ganas el oro, ¿qué sigue?
Lo seguí intentando, y como te digo, ya tengo varios ahí. Y yo creo que ahorita me gustaría ya subir un poco el nivel de eso para empezar a participar en premios internacionales.
Exacto. Sí. Eso es cuando muchas veces estamos siempre buscando algo.
Claro.
Cuando lo logramos, es el que sigue.
Sí.
Por ejemplo, tú que te dedicas a esto, que ya ganaste muchos premios y estás buscando ya ahora sí hacerlo internacional, pero de aquí que pase todo esto, pues te vas a esforzar un chorro.
Claro.
Y esta distracción o esto que te ayuda, pues te vas a querer hacer otra cosa.
Sí.
Y ok, ya empiezas tu primer episodio. Yo digo que has de estar emocionado porque...
Sí, estoy bastante, entre emocionado y nervioso, como te digo, a todos nos entra el síndrome del impostor, y de repente dices, ay, no, ya no lo quiero hacer. Y luego un día te levantas muy animado y dices, sí, voy con todo, y otro día no, y así.
¿Ya tienes fecha y todo?
No, todavía no. Bueno, sí, pero es una fecha tentativa porque pues hay que trabajar también y terminar por ahí unos proyectos antes, pero yo calculo que en febrero ya está el primer episodio.
¡Ah, qué chido!
Sí.
Por ejemplo, yo cuando lanzo esto, estaba postergando tanto. O sea, este podcast empieza el 25 de enero del 2021. Y se iba a empezar en el 2020, como en octubre. Claro. Me daba tanto nervios.
Claro.
Yo tenía un guión y pues lo estaba leyendo y todo se escuchaba muy leído. Y no da el resultado que yo quería. Hasta un día, cuando sí, yo lanzo una fecha, empiezo a sacar de que preventivos y todo ese rollo. Uh-huh. Y el 24 de enero, a las 10 de la noche, le dije a la persona que estaba al lado de mí, no te vayas de aquí hasta que yo haga el primer episodio. Y al día siguiente lo subí, o sea, tal cual como estaba.
Sí.
O sea, yo soy de, ok, sí tengo mucho miedo, pero lo tengo que hacer.
Claro,
y si no pongo fechas, voy a postergar. Y poco a poco tú vas haciendo tu propio, el que va diciendo, hay que mejorar esto. Y te vas escuchando, dice.
Sí, claro.
La neta lo sigo cagando y está padre.
Sí, pero es corregirse en el camino, creo que es la mejor opción para avanzar. Porque si te esperas a tener el mejor micrófono, el mejor equipo, la mejor cámara, sea cual sea la situación, nunca empiezas, ¿sabes?
Sí, nomás se queda la idea.
Sí.
Y
solo se queda en el ay, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Y así pasamos.
Por ejemplo, ahorita que termina el año, ¿con qué es lo que te vas?
¿Con qué es lo que me voy? ¿En qué sentido?
¿Lograste lo que tú querías?
Ah,
¿el año fue como querías?
Sí, creativamente sí. Sí, podría decirse que me salieron las cosas bien.
¿Personalmente? Sí. ¿Crees que te...?
Sí, también. También no soy de la gente que piensa de... si te sale algo mal, se tiene que aprender de ello y arriba. Sí.
¿Cómo afrontas algo mal?
Soy una persona bastante callada.
Sí, sí te ves.
Soy una persona bastante callada, entonces me suelo guardar mucho las cosas. Y por ejemplo, ahorita vivo solo allá en Monterrey y siempre hablo en voz alta. Pienso que decir las cosas, aunque sea para ti, ayuda bastante.
Necesitas soltarte.
Sí, sí, claro.
Por ejemplo, han venido aquí. Eres el cuarto diseñador que viene a este podcast. Y de esos cuatro, eres el segundo que no le da miedo hablar.
Ah, no, para nada. Yo sé, a mí me da un pánico escénico. Por eso también quiero hacer lo del
podcast.
Lo del podcast, porque quiero romperme en ese ámbito. Soy una persona muy, muy callada. Ahorita me siento un poquito nervioso, de hecho. Sí. He dado varias conferencias en la universidad, en universidades y en la universidad donde yo me gradué. Y me da un pavor la gente, de veras, pero así como no te imaginas, me da un pavor pararme frente al público.
Y luego ves un chorro de gente, ¿verdad?
Sí, pero bueno, yo lo hago también para aprender cosas nuevas, aunque vayas y tú vayas a dar una plática, a estar aquí contigo en el podcast, por ejemplo, aunque tú vayas a exponer, siempre puedes aprender algo de las personas. Por ejemplo, yo que no tengo nada de
como clic o algo así.
Sí, este clic de con las personas o algo así. Pues a mí me sirve para aprender. Por ejemplo, como te digo, la primera plática que di por ahí en la universidad donde me gradué, pues quedó fatal. Pero bueno, ya lo hice, ya aprendí de ello y bueno.
Por ejemplo, yo di también una... La mía fue... La primera conferencia que yo di fue por Zoom, porque estaba pandemia. Claro. No manches, estaba nerviosísimo. Sí. O sea, estás nervioso, aunque no ves a la gente.
Sí, claro.
Pero sabes que varias personas están conectadas. O sea, aunque el tema lo conozcas porque eres claro, tú. Sin duda. Pero dices, no manches, o sea... A lo mejor no está bien hecho las cosas y no tiene ni siquiera una línea de secuencia de todo esto... Y yo por eso también empiezo el podcast. El podcast, yo también me siento como una persona tímida al conocer gente nueva. Por ejemplo, si ya conoces a alguien, pues te sueltas y dices lo que tú quieras. Pero al llegar a vender, al llegar a, no sé, a meterme una bolita, a sacar tema, soy una persona seria.
Sí, no, yo también soy muy malo con eso.
Y luego cuando te subes al escenario, que es, bueno, que ves jóvenes, sí. Que ves adolescentes, da más miedo. Porque sí, dicen, no, o sea, se intimidan,
¿eh? Sí, es las miradas juzgonas.
Sí, dicen, no, pues este que... O es gente que se está quedando dormida y no les puedes decir nada. Sí. O sea, está padre esta experiencia que de hecho una vez escuché de que, pues, los nervios es de que algo bueno o algo malo va a pasar. Claro. O sea, y de hecho de aquí nace una de mis frases favoritas, que es de la película Forrest Gump, que es lo de la caja de chocolates.
Ah,
no sé si la has visto.
Sí, claro. Sí,
bueno,
sí,
que nunca sabes qué es lo que te va a tocar.
Sí, claro.
La vida es como una caja de chocolates, nunca sabes lo que le va a tocar.
Sí, te puede tocar de acuerdo.
Un chocolate bueno, un chocolate malo, un amargo, uno con vino, X cosa. Y esto lo pongo como ejemplo. Por ejemplo, al momento que haces algo nuevo. Por ejemplo, pudo ser la mejor conferencia. Cuando vas a una entrevista de trabajo, puede ser la mejor entrevista o la peor entrevista de trabajo, a esa cita con esa persona de que pudo ser la mejor o pudo ser la peor. Pero el punto es arriesgarse, o sea.
Sí, sin duda alguna.
Con miedo o sin miedo, pues hay que hacerlo. Si no tienes miedo, pues qué chido, ¿no? Pero con miedo es cuando se hacen las cosas.
Sí, cuando te da miedo hacer algo y lo haces, y yo creo que es la mejor manera en la que puedes aprender algo de él.
¿Tú cómo vences el miedo?
¿Yo cómo venzo el miedo? Qué buena pregunta, Ian. Pues... No se me ocurre algo inteligente que decir. Pero sin duda alguna, el hecho de... Por ejemplo, como el ejemplo de la conferencia. Fui y me paré ahí enfrente del auditorio de la universidad donde me gradué, lleno. Pues es nada más... Es que se oye muy cliché, ¿verdad? El nada más, no, pues aviéntate. Pues es algo... Pues
está difícil cuando estás ahí.
Sí, claro, sí, no.
Estás sudando.
A mí hasta me traía el micrófono en la mano, te juro que me temblaban las manos. Sí, pero... Pues hacer las cosas solamente y dar lo mejor de ti. Ese puede ser mi respuesta.
Pues así como tú dices, puede ser un cliché decir, aviéntate, hazlo.
Sí.
Pero a pesar de que pasen muchas cosas, de que estés temblando, te va a gustar. No,
sí,
no sé si
claro.
Te pasa.
Te haces adicto a eso. Por eso también quiero hacer el podcast.
Sí. Te va a gustar, vas a ver. Pero ¿por qué comedia? O sea, regresar otra vez al tema del podcast.
Precisamente porque ya tengo rato siendo muy fanático del stand-up aquí en México y un poquito del de Estados Unidos, y dije, estaría padre vivir de esto también. Y pues bueno, dije, me animé.
De que ya
bueno, no precisamente comedia. Es un podcast en general de dos hermanos.
Ok, es tu hermano y tú.
Sí, vamos a salir mi hermano y yo.
Pero va a ser una plática así como, como si estuvieras en un bar o...
Sí,
un cafecito, casi, riendo, sí. Y demás. Ah, sí. Yo, que sé, yo pensé que era 100% comedia y...
Ah, no.
Ok, yo dije, sí. Por eso, ¿qué comedia? No, a mí me daría miedo porque, te digo, no me dedico a esto. Y pues sé que hay un tallereo, si sí, quieres hablar, claro, de ciertas,
sí,
cosas.
Sí, claro.
Y, te digo, a mí lo que me gusta del podcast es que es una plática orgánica. Claro. Te digo, no te veo a ti, no sé cuándo estuve en el mismo lugar que tú, creo que en el 2016, 2017.
Sí, ya tiene rato.
Sí, y yo me juntaba mucho, bueno, me ponía en medio de ti y de Steph, y pues ahí estaba y veía lo que hacías y veía lo que hacían todos los demás. Y ahí fue cuando entró el gusto por también ver lo que hacen los diseñadores, porque claro, para mí pues es magia, ¿no? Estando a este lado, pues también es el crear algo, uh-huh, que pueda llegar a impactar. Pero todo esto va de la mano, como todo lo audiovisual, uh-huh, eso es lo que a mí me gusta. Y yo siempre he estado pegándome a las personas de cómo se hace y robarlos un poco de su,
sí,
jugo. Y...
No, claro, eso es lo mejor que puedes hacer. Sea cual sea el giro al que se dedique uno, creo que no negarse a aprender de los demás, creo que es lo mejor que puede hacer uno también.
Sí, está padre porque llegó el punto de que, por ejemplo, cuando estuve en una empresa, veías que todos hacían lo mismo todo el tiempo. Siempre les preguntabas, ¿qué vas a hacer ahorita? No, pues ir con mi familia. Los fines de semana, ¿qué haces? Pues estar con mi familia. Y pues está bien, porque a lo mejor le dedican ese cierto tiempo pues a su familia, ¿no? Pero ¿qué más haces aparte de estar aquí? Y nadie quiere como que aprender. O sea, yo por ejemplo que le pregunto a mi familia de estas, de aprender en redes sociales, simplemente, uh-huh, el hecho de estar WhatsApp y ahorita que se viene la inteligencia artificial,
claro,
el poder aprender esto, dice, no, yo ya me quedo con esto. Muchas veces la gente le da miedo al cambio.
Sí. Pues es que no. Diablos, se me fue la onda. No negarte a aprender algo de los demás, aunque no sea tu área, te hace crecer mucho. Porque indiscutiblemente el que tú tengas algo de conocimiento extra de otra área, a ti te beneficia en cualquier ámbito.
Sobre todo te ayuda a saber. Claro. más en este lado, que la gente no te engañe, ¿no? O sea, claro, no, yo sí, ya sé cómo hacer esto, cuánto se tarda en hacer esto, y poco a poco vas teniendo una relación. O sea, ¿cómo le haces para relacionarte? Pues sabiendo diferentes temas. Si a estas, uh-huh, personas les gusta el fútbol, pues claro, yo sé de fútbol por... Ya te puedes inventar cualquier cosa, ¿no?
Sí.
En este caso, que ahorita son épocas de americano, pues te metes y haces conversación, claro, con otras personas. En el mismo caso es aprender, porque, a lo mejor porque las personas lo están haciendo, y te puede llegar a ti a generar algo. Y pues todo esto que hacemos va a ser relaciones.
Claro.
Y te digo, esta es la parte que te va a ayudar el podcast. Al tener invitados, vas a ir conociendo gente nueva,
claro,
vas a ir relacionándote, la gente lo va a compartir, vas a llegar a otros, vas a tener más impacto, y sobre todo va a ser contenido original.
Sí.
O sea, cada cuando subes un diseño, una vez al mes, cada, sí, 15 días, cada día, y eso te va a hacer, vamos a conocer un poco más
de... Sí, pues ojalá todo salga bien. Espero que les guste mucho esa nueva aventura que me voy a aventar, y bueno, pues espero que todo salga bien.
Y obvio va a salir bien, el punto es que tú te la creas. Aquí estamos,
sí,
hablando,
claro,
mucho
sin duda.
De creértela.
Sin duda.
Y te digo, si no te la crees, como tú dijiste.
Sí, si no lo crees, no lo creas.
Exactamente.
Me acuerdo mucho, ahora te voy a contar una anécdota. Cuando recién empezaba a hacer yo mis diseñitos 3D, yo me hice muy fan de la cultura coreana.
Ok.
Y encontré un programa que se llama Running Man. Es un programa bastante famoso en Corea. Y un día, ya así viendo el programa, pues invitan mucha gente famosa y así. Es un programa que ya tiene bastante tiempo. Y un día así viéndolo con mi hermano, le dije yo a mi hermano, estaría chido un día hacer algo con ellos. Y rebrandeé ese programa.
Wow.
Sí, yo me quedé así. Ya, tiempo después, conociéndolo, me llegó la oportunidad. Ellos, no sé cómo, no, es que no tengo respuesta para explicar cómo pasó, porque hasta la fecha sí, sigo creyendo que es algo increíble, pero nada más de decir, estaría chido hacer algo con ellos. Y ya, como a 2 años después, ya ese programa ya tenía, perdón, ese programa ya tenía un rebranding mío.
Wow, qué chingado.
Y no, a la fecha no sé, no tengo respuesta para ello, y ese ha sido el mejor proyecto de mi vida. Mi trabajo está en, con ese branding que hice, mi trabajo llegó en 4 de 5 continentes, mucha gente famosa pasó por mi branding, y yo me quedé así de, diablos, ¿cómo hice esto? Hasta la fecha todavía no tengo la respuesta, solo me gusta pensar en que si no lo crees, no lo creas.
¿Te imaginaste? Este tema me gusta tocarlo. De todas las personas que vienen aquí, pues todos somos artistas, ¿no? De cualquier cosa, que no importa si eres contador, pues tú tienes un don en eso, ¿no? Yo no sé nada de contaduría, pero ¿te imaginabas que tu trabajo pudiera llegar a un lugar más allá de...
De la laguna, por ejemplo?
Ajá, exacto.
No, la verdad, no. No, no por, y no porque mi trabajo no fuese bueno, simplemente...
Porque estamos hablando de otras cosas, ¿no? No estamos hablando de ciudad, estamos hablando de...
No, es que yo pienso que el cultivarte de otros lados te hace querer estar en otros lados. No precisamente querer estar ahí físicamente del otro lado del mundo, sino que...
Aportando.
Sí, cuando te llenas de otras cosas, de otra cultura, dices, bueno, a lo mejor si hago esto, consigo esto y pasa esto. El no quedarte quieto te hace... Quieto no de que te muevas o no físicamente, sino de que siempre estés pensando en crear algo. Eso es lo que te nutre como diseñador, como artista, como persona.
Sí, porque... Pues es interesante el hecho de... Simplemente vemos algo que nos gusta. Te digo, una película. Estás en el cine y te dices, me gustaría trabajar con esto.
Claro.
Que fue en tu caso. O sea, tú estabas viendo una serie y recreaste esto... Y llegaste ahí.
Sí, hasta lo... No, es que sigo sin respuesta para eso, porque fue algo increíble para mí.
Pero, por ejemplo, aquí entra el caso de... Estamos hablando de que Robert lo hizo o Make More Studio lo hizo.
Ah, no. Make More Studio lo hizo. Sí, no lo hizo Roberto Luján. Sí.
Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre ellos dos? ¿Crees que es tu alter ego o de que puede hablar con cualquiera y puede hacer?
No, es la misma persona, pero... no sé cómo decirlo. Roberto Luján es alguien, una persona como que bastante sencilla, pero cuando se pone Roberto Luján en su fase artista, ya sale... Sale la... Me sale el brillito en los lentes así. Y... Pues no... Pero no pienso que sea una persona... Así como tú dices, un alter ego, ¿no? Solo... Es la persona...
Es como tu máscara de creación.
Sí, algo así. Sí. Sí, justo eso.
¿Y por qué nace... más bien, por qué llegó Make More... Y no...
Otro...
No, ¿y por qué no te quedaste como Roberto?
Ah, pues justamente... Esta frase que te llevo repitiendo, de que si no lo crees, no lo creas. Cuando estaba haciendo... un poquito antes de conseguir ese... Trabajar con el rebranding de ese programa, yo estaba diciendo, es que hay que hacer más, es que hay que hacer más, hay que hacer más. Y luego me empecé a decir, es que hay que hacerlo real, hay que hacerlo real. Y yo tomé como eslogan de mi estudio, make it real, de hacerlo real. Uh-huh. Por eso le puse Make More Studio. Porque si no lo crees, no lo crees, no se vuelve realidad.
Qué chido. Sí. Y pues, ¿hasta dónde has llegado?
Muchísimas gracias.
Antes de empezar este episodio, pues estamos hablando de las marcas con las que has trabajado, que ya no son ni nacionales, que también son internacionales. Y eso es lo padre, porque, como te comento, más bien la frase que tú dices es...
Si no lo crees.
Ajá, exactamente. Sí. Y el llegar a todo esto, que es, wow, qué chido. Alguien, por ejemplo, yo estaba hablando antes de que vinieras, dije, no, va a venir una persona que ha hecho diseños para Asia, para Estados Unidos y todo esto. Y está padre. Y me preguntan, ¿es de aquí? Y le digo, sí, es de aquí. O sea, yo lo conocí aquí y como alguien de aquí puede llegar a esto. O sea, hay mucho talento de aquí.
Muchísimas gracias. Sí. Por ejemplo, en este último proyecto de Stella Artois, trabajé con ellos el año pasado y me pidieron unas historias para Instagram. Me tardé casi medio año en conseguir ese resultado. Pero,
wow.
Pero,
y no era de que las necesito para allá.
No, pues algo así, pero me pidieron 6 historias de Instagram para Instagram.
Ok.
Puede sonar algo sencillo, pero cuando ya le metes el factor de la animación 3D, el modelado y cosas así, me tardé 6 meses de junio a diciembre, y ya en enero de 2023 ya estaban arriba. Sí, ya estaban arriba.
¿Y cómo fue eso de que, más bien, o sea, sé que lo que dices, el proceso de renderización y todo eso, pero no hubo problema por el tiempo de que...
Ah, sí, porque, por ejemplo, era una... pues Stella es de Bélgica, es el corporativo... no recuerdo cómo se llaman los de AB, algo así. El corporativo de Corona, uh-huh. El que maneja la marca de Stella, pues está en Reino Unido. Entonces, la diferencia de horario, pues es prácticamente de... un día completo, mediodía. Entonces yo tenía que entregar todo mediodía antes, porque para que ellos lo vieran al día siguiente. Entonces también ahí manejar, trabajar con personas del otro lado del mundo te hace organizarte bien, ¿sabes? Para que conseguir un buen resultado y que todo esté en tiempo y forma.
¿Cómo es trabajar con personas de otros países? ¿Crees que es igual como se trabaja aquí o es más organizado? Porque no. Me han dicho que, por ejemplo, en Estados Unidos que son manuales y hay que tener un orden y todo esto, y aquí es...
El cliente que requiere cualquier tipo de creatividad son muy parecidos en todos lados. O sea, no importa si es de La Laguna o si es de Corea o si es de Reino Unido, no... Sí, me ha pasado lo mismo de que con clientes grandes y pequeños, de que logos en Word, de que te pasan imágenes de malísima calidad y quieres que hagas algo extraordinario con una imagencita. O sea,
se pasa en todos lados.
Sí, no hay lugar en donde no pase. No hay diseñador que no se frustre por eso. En todo lo diseñador de aquí o del otro lado del mundo está frustrado.
Una imagen de WhatsApp, ¿no? De que sí. hazme un espectacular con una imagen de WhatsApp.
Sí.
Me imagino que ha de pasar todo esto y pues entra la frustración y todo, pero lo importante aquí es la creatividad con la que tú puedes llegar a hacer todo esto. O sea, no importa la herramienta. Una vez también leí de que, por ejemplo, regreso un poquito al cómo inicias a hacer algo, de que muchas veces queremos hacer todo, pero cuando iniciamos realmente... es a lo mejor con una computadora o hasta con una laptop, hasta con un micrófono sencillo, y haces muchas cosas.
Sí, claro.
Pero cuando llegas a tener todo el equipo que necesitas, haces menos.
Sí, pasa... es que como ya venimos diciendo esto desde tiempo atrás, de que pues no es necesario... esperarse a tener la mejor cámara, el mejor micrófono, el mejor cualquier cosa para iniciar a hacer algo, porque pues nunca empiezas.
Por ejemplo, aquí la inteligencia artificial que está ayudando a crear cosas, ¿crees que para un diseñador sea bueno?
Ah, sí, sin duda alguna, no...
O sea, ¿a ti no te da miedo esto?
No, Indudablemente se van a ir, van a quitar ciertos intermediarios, por ejemplo. Intermediarios me refiero a que, pues, lamentablemente, cierto número de personas van a perder su empleo. Eso es lo que va a pasar tal cual. Pero no porque eso pase. Bueno, ahorita tal cual no, pero a lo mejor en unos 5, 6, 10 años eso sí va a pasar. Pero se van a crear otros nuevos. O sea, no, por ejemplo, cuando inventaron la cámara de fotografía, decían que la pintura sí iba a acabar. Y pues no, eso no fue verdad, ¿sabes?
Sí, y de hecho creo que ahorita estoy viendo un poco más de arte.
Sí, claro.
O sea, si ves cosas digitales y todo el mundo, que es cómo puede llegar lo que estás haciendo. Pero creo que ahorita bueno, yo he visto en mi caso que se compra un poco más de arte. Y más cuando te claro. estás cambiando a un lugar, sí. A fuerzas quieres un cuadro o algo que se sí. vea padre. Pero sí te comento esto de la inteligencia artificial, porque había platicado con una persona y dice que le da miedo porque le quitas lo humano. O sea, porque ya ves que todo es un poco más estructurado, pues ya ves mejoras y todo, pero sigues sin darte ese toque que lo personaliza. Por ejemplo, tú cuando estás diseñando algo, tiene tu estilo. Tiene un toque que dices, esto lo hace Robert. Sí. No lo hace otra persona y no es una inteligencia artificial, sino Robert siempre le agrega estos colores o estos detalles que saben que eres tú.
Sí, no pienso que le quite lo humano, pienso que lo que va a hacer es hacer a la gente un poquito más floja. Ya no va a haber tanta gente que lea tanto, que cosas así. Y pero no, porque a final de cuentas tú puedes, si tú quieres entregar un buen resultado, no lo vas a entregar tanto. Sea lo que sea, sea una generar con inteligencia artificial, ya sea un resumen, un texto, algo de storytelling o una imagen o cualquier cosa, si de verdad eres apasionado en lo que haces, no vas a entregar el resultado así tal cual de la inteligencia artificial. O sea, es una herramienta para llegar a un resultado más rápido, no para que entregues...
Que te lo hagas todo.
Sí, no para que te lo haga todo, no, exacto.
Básicamente es un apoyo.
Sí, es una herramienta de apoyo, no es un hacedor de cosas.
Sí, sí. Sí, ¿sabes? Por ejemplo, aquí en esta cuestión de la edición, hay una inteligencia artificial, bueno, que se llama Autopod. Yo me tardaba haciendo un corte de tu pantalla, de mi pantalla, fácil como 5 horas. Y luego ya más a exportar lo que eran otras 3 horas. Con esta que se llama Autopod, te tardas 15 minutos y haces los cortes y nomás dices qué voz es cada persona.
Wow.
Y ya pum, ya te quita todo este rollo y ya te quita un chorro de cosas. Y ahorita pues sí, claro. La Adobe pues ya agregó también inteligencia artificial para agregarle detallitos y demás. Pero es algo que a mí se me hace padre. Te digo, esta persona me estaba comentando eso porque creyó que cree que le quita pues esa parte humana. Pero como tú dices, es algo cierto de que es un apoyo para seguir haciendo las cosas y mejorando en nuestras cosas. O sea,
la inteligencia artificial eficientiza procesos. Ajá. Eficientiza, sí, está bien dicho esa palabra. Sí. Es para eficientizar un proceso, no para que el resultado que te entregue, ya sea cualquier cosa de la inteligencia artificial, te lo quedes tal cual. Indudablemente. Por ejemplo, yo desde mi punto de vista desde diseño, pues sería un plagio. ¿Sabes?
Sí, sí. Eso que tú dices, pues lo del plagio y todo, pues... Pues la ventaja es que tú sabes cómo haces las cosas, ¿no?
Si sí, hay, claro.
¿Qué sintieras que alguien llegue y termine un trabajo tuyo? O sea, que tú le pases las cosas, o sea, ¿te molesta o te gusta compartir?
No, soy yo. Creo que el conocimiento... Por ejemplo, yo aprendí 3D porque alguien quiso compartir su conocimiento. No, yo no soy, yo soy cero...
Peleado con tu arte.
Sí, no, y si me preguntan algo te lo explico y con toda confianza te digo dónde consigas las cosas o algo, no, pienso que el conocimiento debe de compartirse sin
duda. Exacto.
Sí.
Me ha tocado muchas veces me ha tocado mucho que cuando hablas con otras personas que hacen, ya sea lo mismo, siempre... Uh-huh. Hay un tema...
Se celan...
Sí,
o sea, se celan, así se guardan su trabajo.
No puede ser mejor que el otro.
Sí, no, eso no... Eso para mí, éticamente, no.
pues ¿de qué sirve, no?
Sí, claro, no.
Sí, el punto es que, bueno, creo que compartiendo y uniendo, pues puede llegar a ser algo mucho mejor. Claro. Lo que hacemos está bien, pero pues sí, podemos hacer todavía mejores, sí, todavía,
porque
¿no?
Tú no nada más estás compartiendo el conocimiento, también te niegas a aprender algo de la otra persona.
Sí, sí, básicamente es eso. Por ejemplo, ahorita vamos a llevar una dinámica que aquí no hay inteligencia artificial. Aquí vamos a humanizar un poco.
Claro.
Tú es, y vas a tener estas hojas y, claro, y esta pluma. Y vas a escribir 5 palabras que se te vengan a la mente. Las primeras 5 palabras, no importa lo que sea. Puede ser micrófono, lentes, audífonos, etcétera. Lo vas a escribir aquí y tienes 15 segundos para escribirlas. Y esto comienza ya.
¿Cuántas palabras?
5. Tienes 10 segundos. 5 segundos. 5, 4, 3, 2 y 1. Si quieres leerlas para que las personas que te están escuchando o viendo sepan.
Dice sueños, universo, real, arte y diseño.
Ok. Y con estas 5 palabras vamos a llegar a la siguiente dinámica.
Claro.
Vas a escribir, bueno, vas a hacer una canción triste con estas 5 palabras.
¿Una canción?
Triste. Y la vas a cantar.
Ah, ¿de veras?
Tienes un minuto para pensar. Aquí ya dejas de escribir. Haz de cuenta que tú las vas a acomodar en tu mente. Y obvio, pues te puedes salir de estas 5 palabras, ¿no? Le puedes agregar. Es un juego de palabras, una historia que tú puedes ir contemplando. Este minuto empieza a contar ya.
Deja... me pensar.
Digo, aquí ya desaparece cualquier cosa que podemos escribir y demás. Todo es en tu mente. Treinta segundos. Aquí es para que saques los lentes de McMahon Studio. El brillito.
El brillito.
Tienes 15 segundos. Diez segundos. Y esto es en 5.
No, espera, espera, ya. No puede ser tan fácil. Todavía ni siquiera hilo las palabras.
4, 3, 2 y 1. Lo primero que salga, no importa que no rime, no es un poema.
Sí, 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 sí. Por ejemplo, eres real, eres mi sueño, real, arte y diseño en mi universo. Ya, fin.
Yeah.
Yeah.
¿Y cómo te sentiste en esta dinámica?
No sé, estuvo muy raro. No me lo esperaba que me pusieras a cantar.
Bueno, pues fue una canción alegre, no fue triste. Era triste la versión, pero...
Ah, ok.
Pero pues ya, salió algo. O sea, aquí lo importante es que saliera algo.
Ok.
Y pues si te fijas, estas 5 palabras es lo que hemos hablado en todo el episodio. Has hablado de básicamente el diseño, del arte, del creértela, de los sueños. Y el inconsciente pues llega a ese resultado. O sea, podemos haber escrito una historia, cualquier cosa, pero siempre vamos a hablar pues del mismo tema, ¿no? Si te fijas... son palabras random que tú escribiste, yo no las escribí, claro, y salió pues el mismo resultado.
Ah, y de esto se trata. No me esperaba eso.
De esto se trata esta dinámica. Es un poco de tiempo porque en un minuto pasan muchas cosas.
Claro.
Esto pasó en pandemia, no sabíamos que el día de mañana o en un minuto pues nosotros nos íbamos a encerrar.
Claro.
Que para muchas personas fue algo bueno, para otras personas fue algo malo. Lo mismo pasa en un minuto, puedes llegar pues pueden pasar muchas cosas, desde un choque, cualquier cosa puede pasar.
Claro.
Y el punto es, ¿qué podemos hacer? O cómo podemos solucionar cosas, y esto es a través de la creatividad. Como tú lo dijiste al principio, es echar diferentes cosas y vas creando, moldeando, hasta llegar a un diseño o al arte, que en este caso fue tu canción.
Ah, wow, qué bonita dinámica.
Y de esto se trató. Sí. Ahora sí vamos a llegar a la dinámica final, donde vas a decir el color que elegiste, el por qué lo elegiste o qué es lo que te hace sentir. Aquí no digas Pantone, aquí nada más di el color.
El color que yo elegí es naranja, es un color naranja. Siempre, desde que yo creé este pequeño sueño de ser un freelancer y mi pequeño estudio de Make More Studio, siempre, desde el minuto uno, le puse color naranja. Entonces siento que es algo que me representa.
¿El color naranja para Kit qué significa? O sea, ¿creatividad?
Sí, siento que es algo... es que, por ejemplo, no sé, el rojo no me gusta tanto. Entonces, el amarillo se me hace un color muy, muy pálido. Entonces, pues, el punto medio es naranja. Y tiene que... por ejemplo, no me veo... Siento que yo no me veo en un color frío, ¿sabes? Por eso elegí el rojo.
Por ejemplo, antes de decirte el resultado de esto o el por qué... ¿Por qué Make More Studio no se expande? O sea, diferentes personas. ¿O por qué nada más estás tú? ¿Te gustaría dar ese paso o te gustaría estar como estás?
Sí, claro, indudablemente eso no estoy cerrado a ser solo yo. Sí, en algún futuro ojalá seamos un equipo de 50 personas. Ojalá y todo salga bien y en unos años puede estar contándote esto de nuevo.
Sí, ya, con todas estas personas aquí. Sí. Eso es lo padre, o sea, era mi duda porque dije, pues, lo que estás haciendo, pues, creo que es para compartir y para poder llegar a más, expandirte. Claro. Y como contábamos de, pues, diferentes personas, podemos crear algo padre. Claro. El resultado del color es una dinámica que a mí me gusta y lo he dicho durante casi ya 3 años, es porque cada quien tiene su propio significado. En tu caso, tú tienes un naranja porque es... un sueño o algo que tú lograste como freelance, pero poco a poco nosotros le vamos poniendo color a nuestra vida. Como somos una silueta en un cuaderno de dibujo, hoy somos un naranja, a lo mejor mañana Make More Studio hace un rebranding y le mete otro color y se va dibujando o se va coloreando de diferentes colores, o sea, no solamente es naranja, sino azul, un verde, pero es dependiendo cómo vayamos nosotros experimentando o viviendo pues cada día de todo lo que estamos pasando, ¿no? Y de esto se trata, pues, esta dinámica. Todos tienen un color diferente, por eso es el Pantone, que tú sabes más de esto, que cada uno, aunque los veamos iguales, es algo diferente, ¿no?
Claro.
Y ahora sí, si quieres decir unas palabras para aquellas personas que te están escuchando, te están viendo, el micrófono es para ti.
Pues, Dada, síganme en mis redes sociales, apóyenme en mi podcast, que se estrenará en febrero, por ahí. Y muchas gracias por la invitación, Ian. Antes, muchísimas gracias por haberme invitado y encantado de estar aquí.
A ti muchas gracias, qué bueno que aceptaste. Y como te dije en un inicio, ya creí que estuvieras aquí de hace mucho, pero qué bueno que se dio esta plática y te va a ir bien en tu podcast. Tú, confía en ti.
Claro que sí.
Y pues bueno, aquí en este episodio estuvo con nosotros Robert, en donde hablamos en que, sobre todo, creer en uno mismo, ¿no?
Claro.
O sea, si no lo crees, no lo creas. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. ¡Uh!